Los ciclos demográficos reconstruyen la estructura demográfica de una sociedad histórica determinada y analizan y explican los cambios que se producen en esa estructura a través del tiempo. Los datos que remiten a esa estructura demográfica son datos típicamente estadísticos, como por ejemplo los de distribución de la población por edad y sexo, las tasas de natalidad y mortalidad, la tasa de crecimiento vegetativo o la proporción entre las clases económicamente activas y pasivas. De tal manera que se puede obtener un corte transversal de la sociedad que se estudia en un momento histórico dado o a través de un ciclo mucho más largo. Tradicionalmente se han distinguido tres ciclos demográficos: el antiguo, asociado a comunidades poco desarrolladas, de economía básicamente agraria; el de transición, propio de sociedades que, sin dejar de ser agrarias, han iniciado el camino hacia la industrialización y la urbanización; y por último, el ciclo demográfico moderno, propio de sociedades industrializadas o posindustriales. Bueno, pues para hablarnos de estos tres ciclos demográficos en nuestro país, en España, contamos con David Cocero Matesanz y con Julio López Davalillo Larrea, que son profesores de geografía en la UNED.
El ciclo demográfico antiguo, que se inicia en el siglo I con la romanización de la península, llega hasta 1900. No existen datos fidedignos sobre el volumen de la población hispana en la Edad Antigua, pero los historiadores y demógrafos han suplido esta penuria informativa con extrapolaciones y conjeturas a partir de las referencias locales contrastadas, como las que nos proporciona el historiador Plinio el Viejo sobre la población de Asturias, León, Lugo y Braga hacia mediados del siglo I. De su testimonio, cotejado también con otras fuentes, los estudiosos concluyen que la población de la Hispania romana durante los siglos I y II alcanzaría la cifra de los 6 millones de personas, lo cual equivale a una densidad de unos 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Otros cálculos menos generosos rebajan la población hispana a unos 4 o 5 millones de habitantes. Tal y como ocurre ahora, el reparto de esta población era muy desigual, porque en las fachadas levantina y andaluza la densidad duplicaba y aún triplicaba la media peninsular, rebasándose probablemente los 30 habitantes por kilómetro cuadrado en la parte central de la depresión del Guadalquivir, en plena provincia bética. Es una cifra muy destacada para la época, pues era superior a la de Francia e Inglaterra juntas, muy similar a la de la Italia, donde residía la capital imperial Roma, o de Egipto, el gran granero del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano en el siglo V, el hundimiento de las ciudades y la posterior ruralización de la economía reducen la población a unos 4 millones en el periodo que va entre el siglo V y el siglo IX.
La recesión demográfica, por las razones ya apuntadas, a las que habría que añadir las hostilidades permanentes entre musulmanes y cristianos, es tan profunda que no se alcanzan de nuevo las cifras de población de la Hispania romana hasta el siglo XIII. La centuria siguiente es un cúmulo de desdichas, según las crónicas, porque el cielo, en forma de lluvias torrenciales y heladas catastróficas para las cosechas, el fisco, vaciando los bolsillos de las clases populares, y la letal peste negra de 1348 se alían contra la población. La peste negra afectó de manera muy dispar a los reinos peninsulares. No existen datos para el conjunto del país, pero en algunas comarcas la epidemia segó entre el 40 y el 60% de las vidas. A lo largo del siglo XIV persistieron aquí y allá los coletazos de la peste, pero sin alcanzar los efectos catastróficos del comienzo de la misma. Si en la Alta Edad Media la población peninsular muestra evidentes signos de recuperación, cuando finaliza el siglo XV desciende de nuevo por debajo de los 5 millones de personas, cifra un 20% más baja que la dada como probable durante la época de esplendor del Imperio Romano.
Sin salir todavía del ciclo demográfico antiguo, para el análisis de los siglos posteriores al siglo XV, contamos con una información demográfica oficializada por el Instituto Nacional de Estadística a partir del año 1996. De acuerdo con estos datos, el incremento medio anual, por debajo del 1 por mil de finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, nos confirma un desarrollo demográfico muy precario en España. Sin embargo, el periodo que va desde 1768 hasta 1787, el incremento anual es del 6,29 por mil, achacable al conjunto de mejoras administrativas de Carlos III, empeñado en la modernización de la sociedad y en una distribución más equilibrada de los recursos económicos. Sin embargo, la década siguiente, 1787-1797, que cae bajo el gobierno o desgobierno de su hijo, Carlos IV, es el contrapunto del de su padre. La población aumenta en unos 13.500 individuos por año, lo que representa pues, un escuálido 1,26 por mil. Las causas de este estancamiento son múltiples: fiebres, inflación, las guerras con la Francia revolucionaria y con Inglaterra, epidemias de paludismo, hambrunas y desconfianza en el futuro, es decir, muerte catastrófica y desánimo generalizado, tanto biológico como social.
Hasta mediados del siglo XIX, el incremento anual medio es del 7,7 por mil. Sin embargo, el impulso demográfico en España está muy por debajo del europeo occidental, que ya se ha adentrado en la segunda fase, conocida como transición demográfica. Oigamos cuáles son las causas de este desfase.
A grandes rasgos, varios son los factores socioeconómicos que explican nuestro desajuste con el resto de Europa. Una falta de capitales propios y una dependencia de los ajenos. La pobre infraestructura viaria que grava en exceso el transporte por tierra de las mercancías. La carencia de espíritu emprendedor para los nuevos negocios capitalistas. Los elevados índices de analfabetismo y la escasez de fuentes energéticas. Desde el punto de vista social, la segunda mitad del siglo XIX aún presenta otras graves anomalías, como el elevado número de defunciones o las pestes y otras formas de mortalidad catastrófica. Que el volumen de fallecimientos es anómalo nos lo confirma el hecho de que alcance un 29 por mil al iniciarse el siglo XX, frente a un 18 por mil de media en Europa. A punto de finalizar el siglo, sufrimos el último gran azote de la viruela, que ya venía diezmando intermitentemente la población desde el año 1833.
En cuanto a la mortalidad catastrófica en esta fase final del ciclo demográfico antiguo, cabe enumerar la persistencia de algunas enfermedades vinculadas a la falta de higiene, la inexistencia de redes de alcantarillado y de agua corriente en la mayoría de los núcleos de población, la tuberculosis, enfermedad inseparable del proletariado urbano, o la alimentación tan monótona como inapropiada. Todavía en el año 1900, la tasa de mortalidad es del 28,8 por mil, compensada, eso sí, por una natalidad del 34 por mil. Ambas tasas nos sitúan de lleno en un ciclo demográfico antiguo, aunque en este caso puede hablarse de un incremento anual del 5 por mil, favorecido por circunstancias tales como la drástica reducción de emigrantes a América tras la pérdida de las últimas colonias, el descenso de las vocaciones religiosas y el relajamiento de las costumbres, lo que fomenta las uniones con sus secuelas natalistas. El ciclo demográfico antiguo perduró en España unos 150 años más que en el resto de los países de Europa Occidental, pues este en nuestro país se alarga hasta los albores del siglo XX.
El segundo período o ciclo, la llamada transición demográfica, se inicia en nuestro país en 1900 y concluye en 1977. No se trata de un hecho puntual, sino de una evolución más o menos larga y sinuosa según los países. El resultado final es una subida espectacular de la población, porque la natalidad se mantiene elevada y la mortalidad cae vertiginosamente en la fase final de este ciclo. Las causas de este doble fenómeno son tanto de carácter económico como sanitario y cultural, como nos explican David Cocero y Julio López Davalillo.
Los factores económicos están vinculados al desarrollo agrícola y a la pronta distribución de sus productos a través del ferrocarril y los barcos de vapor. Las medidas sanitarias y higiénicas logran prever numerosas dolencias y erradicar enfermedades endémicas por medio de la vacunación. Todo esto supone una decisiva victoria sobre la muerte, tanto natural como catastrófica, que desciende por debajo del 20 por mil, mientras que la natalidad sigue por encima del 30 por mil. Las razones de esta persistencia natalista, y aquí entramos en las causas culturales, forman parte de la fatalidad y de las creencias religiosas. Entre los países más avanzados, la transición demográfica se inicia hacia mediados del siglo XVIII, para concluir a finales del XIX, tras una duración de unos 150 años y un incremento anual medio de la población por debajo del 10 por mil.
En los pueblos menos desarrollados, dicho proceso, la transición demográfica, brota después de la Segunda Guerra Mundial y en él continúan todavía con incrementos anuales entre el 20 y el 30 por mil. La transición en España ocupa una posición intermedia, tanto por la fecha de su inicio, 1900, como por su duración, unos 76 años, y por el aumento poblacional medio por año, entre el 7 y el 13 por mil. Los datos disponibles nos hablan de un incremento demográfico espectacular del censo el año 1900, del orden del 9,4 por mil, frente al del censo anterior, que fue del 3,2 por mil. Se produce un fuerte retroceso en la segunda década, en torno a 1920, que hay que achacarlo a la virulenta gripe del año 1918, que ese año arrojó un saldo negativo, nacimientos menos defunciones del 4 por mil, equivalente a 83.000 personas. Entre los años 1920 y 1930, el país vive un impulso demográfico destacable. A partir del año 1924, las tasas de natalidad y de mortalidad se sitúan de manera definitiva por debajo del 30 y del 20 por mil respectivamente. Las segundas ni siquiera alcanzan dicho tope durante el aciago trienio de la contienda civil, pues aunque en el año 1938 se registró por segunda vez un saldo negativo del 2 por mil, la mortalidad se quedó en el 18,4 por mil frente a una natalidad del 16,4 por mil.
A pesar de la guerra civil, el saldo demográfico de la década de 1930 es superior al de las dos siguientes, porque los seis primeros años de la década de los años 30 conocen un desarrollo social y económico importante, que no vuelve a repetirse hasta los años 50 del pasado siglo. La última etapa de la transición demográfica, entre los años 1960 y 1977, es la más dinámica, y en ella podemos destacar los siguientes aspectos. En primer lugar, la natalidad se mantiene por encima del 20 por mil hasta el año 1968 y la mortalidad alcanza niveles muy bajos desde comienzo de los años 50, con un 9,6 por mil en el año 1952. En segundo lugar, hay que destacar que el cenit del crecimiento natural se sitúa en el año 1964, con 668.000 nacimientos frente a 267.000 defunciones, lo que representa una tasa del 13,46 por mil, la más alta de toda nuestra historia demográfica. Finalmente, hay que señalar que el famoso baby boom español habría que situarlo entre finales de los años 50 y los primeros 70, periodo en el que el saldo vegetativo anual absoluto y el relativo se sitúan por encima de las 300.000 personas anuales y del 10 por mil, respectivamente.
Por último, llegamos al ciclo demográfico moderno, que es en el que nos encontramos en la actualidad. Julio López Davalillo y David Cocero, profesores de Geografía en la UNED, nos lo cuentan.
Hemos visto cómo la transición demográfica es una etapa dinámica y compleja que arranca con los primeros y significativos descensos de la mortalidad mientras la natalidad se mantiene muy elevada. ¿Cómo pasamos a una segunda fase en la que los nacimientos se retraen y las defunciones descienden en picado? Y por último, ¿cómo finaliza cuando unos los nacimientos y otras las defunciones se equilibran a la baja? El ciclo demográfico moderno supone el fin de una fase y el inicio de otra nueva, donde se consolidan las tendencias últimas apuntadas. Si la transición demográfica en su momento álgido conlleva una explosión demográfica por el descenso de la mortalidad infantil, este nuevo ciclo se define por el equilibrio demográfico, carente de energía tanto en su capacidad de reposición, natalidad, como en la mortalidad al aumentar la esperanza de vida. El crecimiento vegetativo con el que se inicia este ciclo lo situamos en el año 1977, porque en tal fecha la tasa se encuentra por debajo del 10 por mil, porcentaje en continua caída hasta alcanzar el inapreciable 0,12 por mil en el año 1998. Con estos datos nos encontramos a punto de cruzar la línea fatídica del crecimiento cero, si es que no lo hemos cruzado ya, lo que significaría un descenso absoluto de la población año tras año por causas naturales, no catastróficas, como venía sucediendo muy de vez en cuando en el pasado. En esta fecha, en el año 1998, toca a fondo la historia del crecimiento vegetativo sostenido, pero comprobamos cómo se inicia un leve repunte que se va consolidando en los años posteriores, sobre todo en la primera década del siglo XXI. Los sociólogos y demógrafos señalan un cambio en la mentalidad de las parejas españolas, aunque la mayor incidencia natalista proviene de la creciente, entonces, población inmigrante, compuesta por quienes están en años y circunstancias ambientales propicias para procrear.
Finalmente, podemos preguntarnos por qué se ha llegado a esta situación de acusado descenso demográfico. Las causas son numerosas y complejas. Este es un fenómeno común al resto de los países desarrollados, donde la evolución socioeconómica ha favorecido el descenso de la natalidad. Sorprende, sin embargo, la intensidad y la rapidez con que dicho fenómeno se ha propagado entre nosotros, hasta el punto de que encabezamos la lista mundial de los países menos natalistas. Por el contrario, la mortalidad aumenta en líneas generales, aunque dibuja unos pequeños dientes de sierra achacables a la misma fatalidad del fenómeno. A modo de resumen, estos serían los aspectos más destacables de este tercer ciclo demográfico. El crecimiento de la población española es menor año tras año por el descenso constante de la tasa de natalidad, que pasa del 18 por mil en el año 1977 al 10 por mil en el año 2013. La mortalidad alcanza su nivel más bajo en el bienio 1980-81. Se mantiene en torno al 8 por mil hasta el año 1988, cuando se inicia un leve incremento continuado, y todo indica que va a seguir aumentando porque se nutre de una población cada vez más envejecida. Un crecimiento vegetativo tan escaso significa que el nivel de fecundidad no alcanza como para disponer de generaciones futuras suficientes. Si el umbral de reemplazo es de 2,1 hijos por mujer en edad fértil, el nuestro se sitúa en 1,05 en el año 2012, cifra cercana al crecimiento cero y a un paso de retroceder en el proceso demográfico, si no lo remedia la inmigración, como ya lo hizo en la primera década del siglo XXI. Un cambio sociológico o los incentivos administrativos a la natalidad, como en los años 60 del siglo XX.